Estados Unidos de América.
Disminuye duración de los apagones en zonas urbanas de Cuba y persiste en comunidades rurales.
Al menos 10 personas fueron detenidas por las protestas en Bayamo, según ONG Justicia 11J.
Asegura el relator de la ONU que las autoridades cubanas deben abstenerse del uso ilegal de la fuerza contra los manifestantes.
Estados Unidos reitera su apoyo a las demandas del pueblo cubano de libertad, prosperidad y un futuro con dignidad.
Tribunal de Apelaciones suspende ley que permite a Texas detener a migrantes que crucen ilegalmente la frontera desde México.
Alerta a Naciones Unidas que en las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia existe un clima de terror.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, bienvenidos a la información 12 del mediodía, tiempo de este noticiero de Martí Noticias, en esta emisión que corresponde ya al miércoles 20 de marzo de este año 2024. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo, el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Vendás. En la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias que nos llegan desde Cuba.
Disminuyen los apagones tras largas jornadas a oscuras en Cuba, mientras que se mantiene la profunda escasez de alimentos. Tomás Cardoso con la información.
Luego de prolongados apagones durante varias jornadas, este martes en la noche comenzó a restablecerse el servicio eléctrico en el territorio nacional, quedando aún las comunidades rurales con algunas afectaciones, mientras que el desabastecimiento de alimentos es casi total, siendo las poblaciones donde hubo toques de cazuelas y protestas populares los únicos territorios que han recibido abastecimientos para ser vendidos, alertaron cubanos desde la isla. En la zona donde radica la cooperativa Hermanos Saiz, en San Juan y Martínez, aún no hay servicio eléctrico, nos dijo Marta Poveda, madre de dos niños y con un esposo encamado.
Uno pasando trabajo con los muchachos que se tienen que acostar tardísimo porque no hay corriente, sin comida, a la casilla no viene nada, a la bodega los mandados de este mes todavía no han venido, de perro la vida que lleva uno aquí.
Tras 16 horas de continuos apagones, anoche regresó el fluido eléctrico en la ciudad de Camagüey, donde están totalmente desabastecidos de alimentos, explicó Lady Tavares.
Anoche a las 8 de la noche fue que vine. Han traído 3 libras de arroz y 2 de azúcar. Eso solamente.
En San Andrés, situado a 19 kilómetros de la cabecera provincial en Holguín, estuvieron todo el día sin corriente, comentó Damaso Alberto Fernández.
Ayer la tumbaron hasta cerca de las 9 de la noche. La alimentación cero, no han traído nada.
En Vanes quedó restablecido el servicio a las 4 de la madrugada del día de hoy, reportó William Tamayo.
Esta es la fecha que estamos, 20 de marzo, y no se ha hecho llegar nada a ninguna de las 136 bodegas del municipio de Vanes, la provincia de Holguín. No hay alimentación y hay mucho desespero en la población, mucho descontento.
En San Diego de los Baños, en Pinar del Río, hoy en la mañana fue que quedó restablecido el servicio eléctrico, señaló Esteban Ajeta Bascal.
Se fue el día entero y vino ahora por la mañana, porque es la canasta básica, aquí no ha entrado absolutamente nada.
Alfredo Álvarez Leiva reside en Zahuatanamo, en el oriente cubano, y destacó que tras varios días de casi 20 horas de apagón, ayer en la noche quedó restablecido.
Vino a las 11 de la noche, no hay agua, no hay comida, la población se está muriendo de hambre, esto es un desierto y el gobierno no hace nada.
Y en La Habana continúan los apagones programados en medio de un marcado desabastecimiento de productos básicos, concluyó el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita.
Se mantienen los apagones durante 6 horas en la capital. Hay municipios como Arroyo Naranjo que sí tienen afectaciones mayores, hasta de 8 y 10 horas. Y estamos ya en este mes de marzo observando temperaturas de 31 grados Celsius. Cuando llegue el mes de julio y agosto, veremos, porque el hambre, en medio del calor, es muy difícil.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Al menos una decena de personas fueron detenidas en Bayamo, en Granma, por las protestas del 17 de marzo. Así informó la organización Justicia 11J, que hasta el momento solo ha podido verificar la identidad de dos de los arrestados. La ONG publicó en las redes sociales que las dos personas que logró identificar fueron excarceladas y que desconoce los datos del resto de los detenidos, así como su estatus actual. El grupo, que da seguimiento a los detenidos por motivos políticos desde las protestas del 11 de julio de 2021, precisó que los liberados fueron Leandro Tamayo Tito y Raúl González.
Según Justicia 11J, a Tamayo le impusieron una multa de 3,000 pesos por desórdenes públicos y se le ordenó abandonar la provincia y dirigirse hacia su lugar de residencia. La ONG indicó que no tiene información sobre las condiciones de excarcelación de González. Justicia 11J está pidiendo ayuda para identificar a las personas detenidas en Cuba tras las protestas que se registraron en varias ciudades del país. Por su parte, el Centro de Asesoría Jurídica Cubalex dijo que ha confirmado 5 detenciones y los bayameses salieron a las calles el domingo poco después de que se reportara una multitudinaria protesta en Santiago de Cuba por los continuos apagones.
Precisamente los apagones siguen generando desesperación y falta de esperanza entre los cubanos debido a sus repercusiones en la vida cotidiana. Así dicen desde la isla actores de la sociedad civil. José Luis Ramos preparó la nota.
La situación empeora día a día, llevando un estado de desesperación e irritación dentro de la población cubana, dijo Miriam Leiva, residente en La Habana.
Sencillamente han llevado a la población a la desesperación y la falta de esperanza. Y decir, bueno, ¿cuántos años llevamos sacrificándonos, esperando algo mejor? Inclusive las personas mayores que pasaron todos esos 60 y pico de años pensando que iban a darle a su familia un futuro mejor, mira lo que hay. Entonces, la situación es realmente muy grave.
Cuba lleva varias semanas con apagones de varias horas que llegan a afectar a casi todo el país, una situación con repercusiones en la economía y la vida diaria del pueblo. Joanny Sánchez, directora del diario 14 y medio, comentó en su podcast el impacto que tiene en la vida cotidiana la interrupción del servicio eléctrico, así como el deseo del pueblo cubano de lograr un cambio de sistema político.
Reclamando un cambio político, un cambio económico, un cambio de modelo, porque está claro que este modelo es el que nos trae los apagones, la miseria, el atraso y todos los problemas en los que estamos sumidos ahora mismo. Pero hay un sentimiento de que la hierba social está seca y cualquier chispa la hace detonar.
Entre tanto, el activista Niobe García Fournier, residente en Guantánamo, señaló que a la escasez generalizada se unieron los apagones eléctricos, pero además...
No hay carbón tampoco, para usted encontrar carbón tiene que caminar la ciudad casi completa, porque no hay carbón, porque la gente ha ido comprando saco de carbón, y ni siquiera carbón hay, es decir, que no hay cómo cocinar casi. Si usted no le coge bien la vuelta, como hay gente aquí que se han hecho maestros ya de los apagones, que le cogen la vuelta completa a esto, que cocinan ahí, usted se muere de hambre en este tiempo. Hay familias que lo que están pasando no es nada fácil, ¿eh? Familia numerosa, de 7, de 8 personas, con un niño, con 2 niños, no es fácil. Y sin ningún tipo de recurso.
Según anunció la Unión Eléctrica, la central Antonio Guiteras de Matanzas salió este miércoles del Sistema Electroenergético Nacional un día después de su sincronización. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El relator especial de la ONU para la libertad de asociación dijo ayer que sigue de cerca las protestas sociales iniciadas el 17 de marzo en Cuba. En su mensaje divulgado en la plataforma X, subrayó que las autoridades de Cuba deben abstenerse del uso ilegal de la fuerza y de reprimir las protestas. En su lugar, dijo el relator de la ONU, las autoridades cubanas deben facilitar las manifestaciones conforme al protocolo modelo para las fuerzas del orden.
Por su parte, la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, dijo que las autoridades cubanas deben asegurar que las protestas se realicen sin temor a la represión. Al mismo tiempo, exigió que las personas detenidas por manifestarse sean liberadas. Amnistía ha estado vigilante de las protestas que vienen registrándose en varias zonas de la isla y del despliegue policial, así como de los cortes de las comunicaciones.
El gobierno de Estados Unidos declaró que sigue apoyando las demandas del pueblo cubano de libertad y derechos humanos y que el régimen cubano debe abstenerse de la violencia y las detenciones arbitrarias. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, reiteró este martes que Estados Unidos sigue de cerca la situación en Cuba, donde se registraron protestas el domingo y el lunes. Él dice que están junto al pueblo cubano y que siguen apoyando sus demandas de derechos humanos, libertad, prosperidad y un futuro con una mayor dignidad. El portavoz señaló que hubo protestas en varias ciudades de Cuba en las que se pidió electricidad, comida y libertades fundamentales. Añadió que Estados Unidos insta al gobierno cubano a abstenerse de la violencia y las detenciones injustas y a respetar los derechos de reunión pacífica de los ciudadanos cubanos. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el senador cubano-americano Marco Rubio dijo que la causa de todos los problemas en Cuba es el marxismo, porque es una doctrina que siempre produce hambre, pobreza y sufrimiento. Rubio divulgó este mensaje en la red X bajo las etiquetas numeral SOS Cuba y numeral Patria y Cambio.
La crisis que enfrenta el pueblo cubano es el mismo de siempre, que el marxismo no funciona, es un desastre. No tiene nada que ver con el embargo de Estados Unidos, no hay un embargo contra la comida. De ello, con más de 300 millones de dólares de alimentos fueron exportados hacia Cuba el año pasado. Así que eso no es la causa. La causa es que los líderes del régimen son incompetentes y que el marxismo siempre resulta en lo mismo, la hambre, la pobreza y el sufrimiento.
En declaraciones anteriores, el senador Marco Rubio afirmó que desde Santiago de Cuba, El Cobre, Bayamo, Santa Marta y otras ciudades cubanas, el mensaje es claro: no más dictadura.
Casi a punto de cumplir su condena completa, el preso político Jorge Ernesto Pérez García salió el viernes en libertad condicional, luego de haber transitado a un régimen de menor rigor en el correccional con internamiento La Logística de La Habana. Yolanda Huerga amplía.
El Tribunal Provincial de La Habana otorgó el viernes la libertad condicional al preso político Jorge Ernesto Pérez García, que fue enjuiciado en 2020 como uno de los miembros de Clandestinos, un grupo que pintaba con pintura roja o sangre bustos del apóstol José Martín. Su madre, Mercedes García, interpuso ante diferentes instancias recursos y denuncias sobre la prolongación de la concesión al preso político de los beneficios que establece la propia legislación cubana.
Yo he batallado muchísimo para esta condicional que hace mucho tiempo le pertenecía y no se la daban, se la negaban siempre, porque él todavía no estaba apto para incorporarse a la sociedad. Esa siempre era la respuesta. A él le falta para cumplir su condena solamente 8 meses y entonces no le dan la libertad, le dan la condicional.
Pérez García fue sentenciado a 4 años de privación de libertad por los delitos de difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires de carácter continuado y por tráfico de drogas.
El acoso a veces perjudica más verbal y toda esta manipulación de sus derechos que le den golpe. Psicológicamente lo maltrataba desde el inicio.
En la misma causa fueron procesados Panter Rodríguez Baró, sentenciado a 15 años, y Joel Prieto Tamayo a 9. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
A las 12:13 vamos a conocer las propuestas de Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. Inicia el campeonato de la MLB con victoria para los Dodgers sobre San Diego. Shohei Ohtani conecta 2 hits e impulsa carrera. Hubo 2 peloteros de sangre cubana en ese primer juego de la temporada. Y el clásico Real Madrid-Barcelona se jugará el 3 de agosto en Nueva Jersey. Así que todo esto y mucho más en los deportes con Pepe Lacayo.
12:13 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones suspendió nuevamente la vigencia de una ley de Texas que permite a las autoridades policiales del estado detener a personas sospechosas de cruzar ilegalmente la frontera desde México. Yoconda Tapia tiene este reporte.
La vigencia de la ley SB4 de Texas está nuevamente en suspenso luego que una orden del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos volvió a suspender anoche su aplicación, apenas horas después de que la Corte Suprema de Estados Unidos, dividida, permitiera que la ley estatal entrara en vigor mientras se desarrollaba un desafío legal. La ley SB4, que permite arrestar y deportar a inmigrantes acusados de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, es una expansión estatal sin precedentes en la vigilancia fronteriza. Texas guardó silencio en las horas posteriores al fallo. En tanto, y en base a la decisión de la Corte Suprema, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México dijo en una declaración redactada con dureza que se negaría a aceptar de regreso a cualquier persona a quien se le ordenara abandonar Estados Unidos según la ley estatal y dijo que rechazaba categóricamente cualquier aplicación de las leyes de inmigración de los gobiernos estatales o locales. En el lapso en el que la ley estuvo vigente, unas pocas horas, varios jefes de policía, como el sheriff del condado de Kinney, Brad Coe, que ha acogido en gran medida el esfuerzo multimillonario del gobernador de Texas, Greg Abbott, para hacer cumplir la ley en la frontera, dijo que estaba preparado para proceder con los procesamientos, pero que los agentes necesitarían una causa probable para realizar arrestos. El condado Kinney cubre un tramo de frontera cerca de Del Río, que recientemente fue el corredor más transitado para cruces ilegales, pero que se calmó considerablemente. Es poco probable que los observadores vean un cambio de la noche a la mañana, dijo el sheriff Coe apenas unas horas antes de la decisión del Tribunal de Apelaciones. Mientras, el juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, dijo que la aplicación de la ley de inmigración debería seguir siendo una responsabilidad federal y no estatal. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
La campaña electoral del presidente Joe Biden lanzó la iniciativa Una Opción con fin de ganarse el apoyo de los latinos de cara a los comicios de noviembre. La campaña demócrata está apelando a la promesa de dejar en $35 la insulina, garantizar el derecho al aborto y que los médicos no sean enjuiciados por interrumpir un embarazo.
La Voz de América reporta que el equipo electoral de su rival republicano Donald Trump no se ha quedado de brazos cruzados. Los hispanos no están comprando lo que Biden les está vendiendo, porque con los 3 años de Biden están más pobres que antes, dijo un portavoz de la campaña de Trump.
Y el presidente demócrata Joe Biden y el exmandatario republicano Donald Trump acumularon en la primaria del martes más delegados en el camino para obtener la nominación de sus respectivos partidos en las elecciones de noviembre próximo. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Resaca electoral en Estados Unidos luego de una jornada clave en las primarias presidenciales tanto del Partido Republicano como del Demócrata. Joe Biden y Donald Trump ganaron las primarias de sus respectivos partidos en 4 de los 5 estados que votaron el martes, consiguiendo así más delegados. Mientras avanzan su paso hacia una revancha en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. Ambos aspirantes ganaron holgadamente en Illinois, Ohio y Kansas, mientras que en Florida Trump también se proclamó vencedor de las primarias republicanas. En tanto, para Biden no hubo competencia y es que los demócratas allí cancelaron la votación y optaron por otorgarle sus 224 delegados. Al salir del centro de votación en las primarias republicanas de Florida, el expresidente Donald Trump habló con los periodistas y la cadena de noticias ABC recogió sus declaraciones.
Tenemos mucha gente involucrada en la campaña que hizo un trabajo tremendo y según las encuestas lo estamos haciendo extremadamente bien.
En la desértica Arizona, un estado considerado indeciso, los electores también votaron. En las elecciones presidenciales de 2020, el presidente Biden venció a Trump en Arizona con un ajustado resultado. Obtuvo 10.000 votos de ventaja. Ahora, una reciente encuesta de la organización Bacon Research mostró que Trump adelanta a Biden por 4 puntos porcentuales en la revancha electoral de este año. Este cambio de guión podría explicarse al observar el comportamiento acaparamiento del voto latino, gran parte de la población hispana del estado, que representa un tercio de los residentes, estaría cambiando su lealtad hacia el que podría ser el candidato republicano a las presidenciales. Según señalan los expertos, estos procesos electorales podrían dar una idea del estado de ánimo político nacional con respecto a las elecciones presidenciales, y lo cierto es que ambos aspirantes llevan semanas centrados en las elecciones generales y dirigen sus campañas a estados que podrían ser competitivos en noviembre, en lugar de simplemente a aquellos que celebran primarias. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
A las 12:19 pasamos a informaciones de América Latina. El principal cartel del narco en Colombia abre la puerta al diálogo con el gobierno de Petro. Los detalles en este informe de la agencia AFP.
El Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante de Colombia, abrió el martes la puerta a retomar los diálogos con el presidente Gustavo Petro. En un comunicado, el cártel informó que aceptaba la invitación del mandatario para negociar las condiciones políticas que permitan transformaciones sociales. Dijeron que están dispuestos a asistir a las negociaciones a donde se les indique. La autenticidad del comunicado, fechado el 18 de marzo, fue confirmada por el abogado del clan, Ricardo Giraldo. El lunes, Petro indicó que el Clan del Golfo tiene el balón para concretar nuevos acercamientos. Colombia es el principal productor de cocaína en el mundo y, según cálculos oficiales, el Clan del Golfo trafica al exterior unas 700 toneladas anuales. También estaría vinculado con la minería ilegal y con el tráfico de migrantes en la frontera con Panamá por la selva del Darién, pese a que sus líderes lo niegan.
Yo lo pongo sobre la mesa. ¿Están dispuestos a dejar los negocios ilícitos? El de los migrantes, el de la extorsión, el del traqueteo. Hablamos.
El clan se autodenomina Autodefensas Gaitanistas de Colombia e insiste en ser tratado como organización política, así como las guerrillas que negocian la paz. Anteriormente, el cártel rechazó un plan de sometimiento que les ofrecía rendirse y entregar las armas a cambio de beneficios judiciales. Petro anticipó que si rechazan conversar nuevamente, la decisión del gobierno es destruir al clan, que según cifras oficiales tiene unos 4.000 miembros.
Un reporte de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, la ACNUR, revela que la mitad de los migrantes irregulares que llegan a México dicen que salieron de su país debido a la inseguridad. La información llega a través de La Voz de América.
La violencia, la inseguridad y las amenazas a la vida son las principales razones por las que cientos de migrantes de la región abandonan sus países de origen e inician la peligrosa travesía hacia los Estados Unidos, según reveló el informe Impacto del Desplazamiento Forzado en la Movilidad Humana, elaborado por la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. La encuesta realizada por la dependencia de la ONU en México en 2023 recopiló información de 15.000 personas a través de 6.387 entrevistas en distintas ciudades del país. Por nacionalidad, el 71% de haitianos señaló como causa de salida de su país el temor por la situación general de violencia, mientras el 69% de hondureños refirió haber sido víctima de violencia, amenazas e intimidación. En esta misma línea, el 67% de colombianos, 64% de ecuatorianos, 55% de nicaragüenses y 51% de venezolanos se refirió a la violencia, la inseguridad y las amenazas como sus principales razones para migrar. Filippo Grandi, alto comisionado de ACNUR, pidió durante el Foro Mundial para los Refugiados que la comunidad internacional no se olvide de las poblaciones migrantes.
Parece fácil olvidar que es desplazamiento forzado y sigue siendo un problema no resuelto que nos concierne a todos. No solo cuando veamos imágenes de flujos masivos y cuando las personas refugiadas tocan las puertas, pues como ocurre con otros desafíos que aquejan al mundo, es desplazamiento forzado y se complejiza con una comunidad internacional cada vez más dividida.
ACNUR señaló que estos porcentajes refuerzan la probabilidad de que muchas de las personas que ingresan a México de manera irregular tengan necesidad de protección internacional. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Y el régimen de Nicolás Maduro continúa violando los derechos humanos, según la misión de determinación de los hechos sobre Venezuela. Los detalles nos llegan desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
En la actualización del informe que presentó este miércoles ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra, Marta Valiñas, vocera de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, denunció que desde la firma del Acuerdo de Barbados hasta la fecha, el régimen de Nicolás Maduro ha incrementado las medidas represivas contra sus principales opositores que buscan su salida del poder por la vía electoral.
Estas acciones ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las próximas elecciones presidenciales se desarrollen de conformidad con el derecho a participar en los asuntos políticos previsto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Durante la sesión, los aliados ideológicos del régimen de Maduro, Corea del Norte, Cuba, Bielorrusia y Rusia, cuestionaron la actualización del informe de la Misión de Determinación de Hecho. Cuba denunció el derroche de recursos por parte de esta instancia. María Corina Machado denunció ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que Maduro quiere apartarse del camino electoral y pidió a la comunidad internacional que no abandone la lucha de la oposición.
Nosotros seguimos porque queremos votar y queremos elegir. Los necesitamos a todos ustedes elevando sus voces para que se detenga la persecución, la violación de los derechos humanos en Venezuela y para que pueda haber elecciones limpias y libres que conduzcan a la democracia, a la libertad y a la paz en nuestro país.
En horas de la tarde de este martes 19 de marzo, la organización política que lidera Machado, 20 Venezuela, denunció la detención del coordinador del municipio Girardot en el estado Aragua, Joe Villamizar, por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Sebin. Es el quinto activista de este partido que es secuestrado por funcionarios del régimen en lo que va de 2024. Este viernes inicia el lapso para las postulaciones presidenciales para las elecciones del 28 de julio. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Pasamos a Argentina, donde la justicia pidió a Uruguay la repatriación de un avión utilizado en el Plan Cóndor. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
La justicia argentina reclamó la repatriación de un avión que se encuentra en Uruguay y que fue usado para trasladar detenidos durante el Plan Cóndor, en coordinación entre las dictaduras sudamericanas en las décadas de 1970 y 1980. El pedido fue hecho en enero por el juez Sebastián Casanello, que investiga causas por el Plan Cóndor, luego de que las pericias ordenadas en 2023 indicaran que se trata del bireactor Hawker Siddeley de la Armada Argentina, que sirvió para trasladar a 5 personas secuestradas en Paraguay en 1977. La aeronave fue encontrada en 2022 por el ilustrador uruguayo Sebastián Santana. El avión se encuentra en el Aeropuerto Internacional de Melilla, a las afueras de Montevideo. El aparato fue vendido por la Armada Argentina en 1987 y desde entonces estuvo en manos de civiles. En la década de 1970, las dictaduras militares del Cono Sur se unieron para perseguir y eliminar a disidentes de izquierda, como parte del secreto Plan Cóndor. Cientos de personas fueron asesinadas bajo este plan. Participaron Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.
12:27 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dijo hoy que existe un clima de terror en las zonas del este de Ucrania ocupadas por Rusia. La entidad señala en un informe que en las regiones ucranianas bajo la ocupación del ejército ruso se registran violaciones sistemáticas de los derechos humanos a medida que Moscú intenta consolidar su control sobre la población en las provincias de Jersón, Zaporilla, Lugansk y Donetsk. Además, el reporte de la ONU destaca que las fuerzas rusas actúan con una impunidad generalizada y han cometido numerosas violaciones, incluida la detención arbitraria de civiles e incluso la tortura.
Mientras, el Papa Francisco hizo hoy un nuevo llamamiento a la paz a través de la negociación para acabar con las guerras en Ucrania y además en la Franja de Gaza. Los detalles con la agencia AFP.
El Papa Francisco reiteró sus llamados a la negociación en Ucrania y en Gaza. El pontífice pidió el miércoles hacer todos los esfuerzos para salir del horror de la guerra, 10 días después de su controvertida declaración invitando a Kiev a izar una bandera blanca. A San José encomendamos también los pueblos de Ucrania y de Tierra Santa, Palestina e Israel, que tanto sufren el horror de la guerra.
Palestina, Israel, que tanto sufren.
Y no nos permitamos olvidar, la guerra siempre es una derrota. No podemos avanzar durante una guerra. Debemos hacer todos los esfuerzos para conversar y para negociar.
Per tratar, per negociare.
En una entrevista publicada el 9 de marzo, el jefe de la Iglesia Católica había pedido a Ucrania negociar antes de que las cosas empeoren, provocando la indignación de Kiev.
El Comité para la Protección de los Periodistas, CPJ, criticó la aprobación en Hong Kong de una ley de seguridad nacional que podría conducir a la supresión de la libertad de prensa y la detención de periodistas. La aprobación de la ley fue apresurada y no hubo consultas significativas, lo que muestra una absoluta falta de respeto por los derechos fundamentales, subrayó el CPJ en un comunicado.
La entidad añadió que la ley amenaza más libertades civiles que nunca y pone en riesgo el sustento de casi todas las industrias de Hong Kong, particularmente los medios de comunicación. Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Ahora vamos a continuar con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes. Hasta mañana.